Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Buenas tardes. Esto es lo que voy a pregonarles. La cruz, el escándalo de la cruz, su arraigo, su interpretación y su vivencia en la Semana Santa de nuestra diócesis. Este escándalo que es, sin embargo, la salvación de los hombres. Excelentísimo y reverentísimo señor obispo, ilustrísima alcaldesa de Segorbe, mi querida Mari Carmen, ilustrísimo prior de la Junta Local de Cofradías, queridísimo don Federico, señora vocal de la Fundación Bancaja y representantes de la Junta Diocesana de las casi 60 cofradías, hermandades y asociaciones de Semana Santa de esta diócesis. Queridísimos paisanos y amigos, el origen de la fe en nuestra diócesis se remonta a la lejanía de los primeros siglos. Coinciden los historiadores en que el cristianismo arraigó en nuestras tierras con sorprendente rapidez. No es difícil aceptar que la Buena Nueva llegó a nuestras tierras, lógicamente, desde el Mediterráneo, recorriendo las antiguas calzadas que surcaban y conectaban la antigua diócesis segovicensis y los territorios que conforman nuestra diócesis con los grandes centros del imperio. Tal vez fuera el mismo apóstol Santiago en su camino hacia César Augusta, Zaragoza. Así lo postulan algunas hipótesis. Quizá fuera el apóstol Pablo, procedente de Tarraco, o incluso muy probablemente los propios soldados del Imperio Romano y su intendencia, que en su expansión trajeron consigo la semilla del Evangelio. Sea como fuere, lo cierto es que nuestros antepasados se contaron entre los primeros en abrazar la fe cristiana en la antigua Hispania. Así lo señalan los estudiosos y así lo confirma la profunda huella espiritual que desde entonces ha marcado la historia y la idiosincrasia de nuestra diócesis. Pero no hay posibilidad de transmisión de la fe sin el anuncio de la cruz. Y no hay cruz, al menos cruz gloriosa, sin el anuncio del querigma. Es decir, no hay propagación de la fe sin pregonar y celebrar la Semana Santa. Por eso, mi pregón, el pregón de la Semana Santa de nuestra querida diócesis de Segorbe-Castellón, no puede ser más que un anuncio vivo y rotundo del querigma, un anuncio a los hombres de nuestro tiempo del amor más grande que jamás ha existido, el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que ha muerto, que muere por puro amor a cada uno de nosotros, amor incluso al más pecador de los hombres, un amor gratuito, que Dios te ama como eres e incluso en aquello en lo que nadie es capaz de amarte, en eso que hasta tú desprecias de tu vida, en eso que tú borrarías de tu vida o de tu historia, que Dios está verdaderamente enamorado de ti, apasionado de ti. Y por eso el nombre de la pasión de Cristo, no solamente es por los padecimientos de Cristo, sino por la pasión de enamorado que Cristo te tiene. Cristo viene una vez más esta Semana Santa a conquistarte, a enamorarte, a decirte que te ama con mayúsculas. ¿Quién es capaz de amarte así? Mirad, las ideologías han fracasado y la única respuesta al hombre de hoy, secularizado y tecnificado, es Cristo. Cristo es la única respuesta a los interrogantes del hombre actual. Pero a esta generación se le está privando de conocer el amor de Dios. Justificado por un supuesto respeto a su libertad, se le está impidiendo conocer el amor de Dios. Y por eso esta generación vive desesperanzada, poniendo la vida en cosas, en ídolos, que jamás podrán darle la vida. A esta generación se le está poniendo un techo y se le impide mirar al cielo. Se le niega el sentido de la trascendencia. Y la Semana Santa, nuestra Semana Santa, la Semana Santa de cada uno de nuestros pueblos, hermandades y cofradías, viene precisamente a abrirnos ese techo, abrirnos al cielo, abrirnos a la vida eterna. ¿Cómo cambiarían las cosas si los jóvenes de nuestra sociedad supieran que hay alguien que les ama radicalmente y sin pedir nada a cambio? Que Jesucristo está absolutamente enamorado de ellos, igual que lo está de ti y de mí. ¿Cuánto descenderían el consumo de drogas, el número de suicidios, de abortos, de divorcios o lo que llaman la violencia de género o las guerras? Al inicio de este milenio, la diócesis pregonó también la Semana Santa desde esta sede episcopal y Segorbe eligió también como pregonero a un médico, mi querido y admirado compañero José Ángel Mínguez. Resulta llamativo, pero no carente de sentido, que Segorbe haya confiado en dos médicos para proclamar este pregón, pues los médicos, por nuestra profesión, somos testigos de excepción de esta realidad profunda que es el sufrimiento humano. Y los dos, al dedicarnos a niños y gestantes, testigos del dolor de una madre ante el sufrimiento y la enfermedad de un hijo. Hay pocas cosas en la vida que se asemejen más a la Semana Santa. Un hijo inocente que sufre y una madre doliente que le acompaña en su sufrimiento, incluso ya desde los primeros momentos de la vida. No en vano dice el Talmud que en el sufrimiento del enfermo habita la sequiná de Dios, la esencia pura y verdadera de la presencia de Dios. Vivimos en una sociedad donde todo se enmascara y el sufrimiento, especialmente el dolor y el sufrimiento, se ocultan tras falsos estereotipos de vida irreal. Sin embargo, cuando el hombre se detiene y afronta con seriedad las grandes preguntas de su existencia, se encuentra con la muerte y el sufrimiento que se le presentan como un misterio, realidades que ninguna máscara ni red social consigue ocultar. Pero ante esta realidad del dolor, solo caben dos opciones: la huida o la aceptación humilde de la grandeza de nuestro Dios, de un Dios que, movido por un amor sin límites, viene precisamente al encuentro del hombre en su cruz. Una cruz que deja de ser un instrumento de tormento para convertirse en un signo supremo de amor. Un signo de amor que, en palabras de nuestro Papa León XIV, nos enseña a mirar ese dolor con compasión activa y no con distancia. Desde esta comprensión resulta fundamental transmitir al hombre de hoy el verdadero sentido de la Cuaresma y de la Semana Santa, y de ahí el papel esencial de las hermandades y cofradías. Este tiempo de Cuaresma que ahora se abre es ante todo un tiempo de preparación para la Pascua y para nosotros los bautizados un tiempo de preparación para renovar las promesas bautismales, de decir: quiero seguir siendo hijo de Dios y vivir con la dignidad de ser hijo de Dios. Se trata de un tiempo catecumenal, un tiempo de conversión y formación que las cofradías estáis llamadas a promover con especial ardor. Y así lo encomendaba el señor obispo a la Junta Diocesana de Cofradías. Permítame, señor obispo, que recuerde sus palabras. Una formación que nos lleve a la progresiva identificación personal con Cristo, a fin de configurarnos con Él, basado en el encuentro personal y en la amistad con Cristo vivo. En febrero de 1910, nuestro querido obispo, el venerable Luis Amigó, convocaba así a la diócesis. De nuevo hemos llegado, amados hijos, al tiempo santo de Cuaresma, en el que nuestra madre, la Iglesia, solícita del bien de sus hijos, procura prepararnos con la predicación, penitencia y ayuno, para el banquete sagrado al que el Divino Redentor nos convida, pues vino para darnos la vida y quiso que la tuviésemos en abundancia. Más de un siglo después, aquellas palabras siguen iluminando nuestro camino, porque la llamada a vivir con hondura la preparación cuaresmal encuentra su expresión más plena en nuestras celebraciones del Triduo Pascual. Las celebraciones de la Semana Santa de nuestra diócesis quizá no gocen de la popularidad y la fama que otras en España, mucho más cargadas de folclore y de boato, pero justamente por eso se trata de celebraciones más solemnes y sentidas, y pongo por ejemplo las de Segorbe. No hay estridencias, sino recogimiento. No hay ostentación, sino verdad. Las calles se convierten en templos abiertos donde el sonido de los tambores marca el latido de la esperanza y nuestras sagradas imágenes nos recuerdan que el amor se entrega hasta la cruz. Es Semana Santa nacida del corazón de gente sencilla que se ha transmitido y se transmite de generación en generación y que se celebra con la humildad, autenticidad de quien cree y confía. Por eso, cuando las campanas anuncien la pasión, cuando la noche se llene de cirios y el silencio se haga oración, sabremos que no estamos ante un espectáculo, sino ante una experiencia viva de fe. Porque la Semana Santa no se interpreta, no se actúa, se vive, se siente, se ora, se contempla y se comparte. Porque la Semana Santa, nuestra Semana Santa, es catequesis viva que llega al corazón del hombre, es vivencia sensitiva con los cinco sentidos del misterio más importante de nuestra fe. porque implica una participación activa, muy activa, de nuestras comunidades parroquiales, porque educa en la fe, llama y mueve a la conversión del hombre, y además cuestiona profundamente al no creyente al vernos adorar a un hombre fracasado, al Hijo de Dios colgado cruelmente como un delincuente, y sobre todo transmite e inculca nuestros valores y tradiciones como cristianos, como cofrades y como castellonenses. Los cristianos de esta diócesis no podemos olvidar nuestras raíces cristianas ni nuestras señas de identidad. En 1982, lo recordarán, el entonces Papa, hoy San Juan Pablo II, lanzaba precisamente desde España este grito a la vieja Europa y decía: «Después de 20 siglos de historia, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente». Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, decía el Santo Padre, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos auténticos valores que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Permitid, pues, que hoy este humilde pregonero alce también su voz a nuestra emblemática diócesis y utilice estas palabras lanzando desde Segorbe este grito a toda la diócesis. Diócesis de Segorbe Castellón, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos auténticos valores que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en estas tierras del Levante español. Pero ya saben que lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Y los segorbinos no sabemos ni podemos hablar sin nombrar y recordar a nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Cueva Santa, patrona de esta diócesis. Es cierto que su blanca imagen refleja el rostro de una madre dolorosa, pero no tiene una relación directa con nuestra Semana Santa. Pero fue en una cueva donde ella dio luz al mundo, y fue en una cueva, donde la cueva del sepulcro, donde la muerte fue vencida para siempre. Y es desde nuestra Cueva Santa donde María, Madre y Refugio de toda la diócesis, sigue conduciéndonos al misterio de la Pascua. Por eso, en el corazón de esta Semana Santa, la presencia de María Santísima nos recuerda que toda historia de fe comienza, renace y se custodia en el silencio sagrado de una cueva. Del mismo modo, nuestro patrono San Pascual Bailón tampoco tiene una relación directa con la Semana Santa, pero el origen mismo de su nombre nos remite ya al misterio central de nuestra fe, a la Pascua. El que dedicó su vida a la adoración eucarística, a la oración y al servicio y cuidado humilde de los pobres, nos invita a contemplar la pasión del Señor con el mismo espíritu de adoración que le llevó a pasar horas ante el Sagrario, descubriendo que la Eucaristía es la Pascua perpetuada, el memorial del amor que vence a la muerte. La Semana Santa se convierte así en una oportunidad para imitar su sencillez y su amor a Cristo crucificado, reconociendo que como Pascual estamos llamados a vivir la caridad que brota de la cruz para donarnos en el servicio y la entrega a los pobres. La Iglesia en 2025 nos abrió un tiempo especial, un jubileo recientemente clausurado, en el que el Papa Francisco, a través de su encíclica Spes non confundit, la esperanza no defrauda, a mí me encanta este título, la esperanza no defrauda, nos proponía mirar al corazón de Jesús del que brotará nuestra esperanza. ¿Qué mejor, pues, que mirar al corazón de Jesús Nazareno? En el corazón de Jesús Nazareno, o en nuestros Cristos crucificados, está también la sequina de Dios, la esencia pura del amor de Dios. Es la mejor fotografía de Dios, su ADN, su verdadera identidad. Como recordaba el Papa Francisco, el símbolo del amor infinito y misericordioso hacia la humanidad. Este amor que es la única fuente de esperanza para los cristianos, esta esperanza que nos impulsa a vivir con alegría y confianza, sabiendo que estamos siempre en las manos amorosas de Dios. Es decir, que tenemos un Dios que no es insensible a nuestros sufrimientos. El pasado miércoles de ceniza, se iniciaba el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de silencio interior, de volver la mirada al corazón y dejar que Dios lo renueve. Tiempo de caminar despacio para reconocer nuestras sombras mediante las tres armas que la Iglesia nos propone: la oración, el ayuno y la limosna, mediante el sacramento de la penitencia y la meditación de la pasión de Cristo, especialmente en el Vía Crucis. Nuestro obispo amigo, al inicio de aquella cuaresma, exhortaba su práctica con estas palabras: «Alegrémonos, pues, en Dios, y démosle rendidas gracias por el beneficio de la redención que vamos a conmemorar, y procuremos, como fruto de este año, practicar en él el ejercicio del Santo Vía Crucis, el más grato a Dios después de la Santa Misa». En los últimos años de su vida, Fray Luis Amigó se adentró en una contemplación cada vez más silenciosa y más íntima del misterio del Calvario. Para él la pasión no era un recuerdo piadoso, sino el centro mismo de la existencia cristiana. Contemplaba el crucifijo que tenía aquí en el Palacio Episcopal y al que él llamaba su quitapenas, mi quitapenas, decía, y veía en Cristo crucificado el modelo perfecto del discípulo, humilde, obediente, entregado hasta el extremo, y comprendía sus propios sufrimientos, la enfermedad, el cansancio y las limitaciones de la edad, como participación real en los dolores de Cristo, uniéndose al Señor en la obra de la redención. El domingo de Ramos aclamaremos públicamente a Jesús que entra por las calles de nuestros pueblos y ciudades, a un Cristo que entra como Rey, voluntariamente a ser juzgado y crucificado por algo que no ha hecho. Un Rey que entra con la mayor humildad posible, montado en un burro. Un Mesías que, después de hablar públicamente del Reino de Dios durante 3 años, sabe que no queda otra forma de salvar al mundo más que muriendo y amando hasta los que lo crucifican. Esta es la forma que tenemos los cristianos de salvar al mundo, amando incluso al enemigo. Jesús cumple así la profecía de Zacarías unos 600 años antes. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que viene a ti tu Rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y se nos muestra así, claramente, sin tapujos, como el Mesías que esperamos, pero en un burro, porque su reino es un reino de paz y humildad. Jesús, entrando triunfalmente en Jerusalén, entra en la vida de cada uno de nosotros. El Señor de la historia entra en nuestra vida y se hace carne en nuestra historia. Y los que el domingo de Ramos lo aclamaban o lo aclamaremos, unas horas después estaremos o bien callando, o bien negándolo, o bien gritando crucifícale. Así somos los hombres de esta pasta y Él lo sabe. Nos sorprenderá como un ladrón en la noche el estruendo de tambores y cornetas, de las marchas procesionales interpretadas por nuestras bandas de música, augurando la tragedia. Qué bien representan estos sonidos la tragedia que se avecina y el profundo desgarro del dolor humano. Llegaremos casi sin darnos cuenta al Jueves Santo, y es que así de rápida debía acontecer la pasión de Cristo. Jesús dio órdenes a sus discípulos de cómo preparar la Pascua, y las cofradías y las parroquias dispondrán todo para que podamos celebrarla con la mayor dignidad, pues el Señor nos convoca a la cena, igual que convocó a sus apóstoles. El Jueves Santo nos sienta a la mesa con Jesús. Preparadla también vosotros, preparad vuestros corazones, preparad vuestras casas, preparad todo lo que es tradición en vuestros pueblos, las vestas, las túnicas, los capirotes, los cirios, los estandartes, las imágenes, los pasos, pero también el bacalao, el potaje, las torrijas, los dulces que sean típicos en vuestros pueblos, porque las tradiciones nos introducen, nos ambientan y nos ayudan a entrar en la Semana Santa, pero no nos quedemos ahí. El Jueves Santo celebraremos la Cena del Señor, contemplaremos el misterio de un Dios que cumple su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sin embargo, no se queda con nosotros con la grandeza que cabría esperar de un Dios omnipotente, sino en la sencillez más absoluta, en un trozo de pan y un poco de vino. Jesús celebra la Pascua judía, pero la transforma. Este es mi cuerpo, lo que he hecho yo con vosotros, hacedlo vosotros con los demás. Y ante nosotros se abre un misterio inmenso, el de un Dios que se rebaja para quedarse con su pueblo. Y no lo hace una vez, sino hasta tres. De Dios se hace hombre, de hombre se entrega hasta la muerte, y de la muerte se oculta en un trozo de pan. Es la triple kenosis de Cristo, el triple descendimiento, el abajamiento supremo del amor. Pero para participar en el gran banquete de la Eucaristía del Jueves Santo es necesario entrar en la humildad. Humildad de los comensales que han de dejarse lavar los pies por el Señor y humildad de Cristo. Máxima humildad de Cristo que se inclina hasta el extremo. Este gesto, como recordaba Benedicto XVI, expresa el sentido profundo de toda la vida de Jesús. Levantarse de la mesa, despojarse de las vestiduras de gloria e inclinarse hacia nosotros en el misterio del perdón. Por eso nuestro obispo y nuestros párrocos lavarán los pies de cofrades y parroquianos, recordándonos que el verdadero liderazgo nace del servicio. Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. El Jueves Santo es así una invitación a renovar nuestro compromiso con Cristo y con nuestra comunidad parroquial, una llamada a vivir la Eucaristía no solo como un rito, sino como un estilo de vida, donde el amor, el servicio y la entrega sean nuestras guías. Pero Cristo no puede entrar en la Pascua si no hay un Judas que lo traiciona, que lo vende. Qué importante para nuestra salvación la figura de aquel que nos traiciona, que nos falla, que nos hiere, que nos vende. No habrá salvación sin él. Cristo quedará cautivo en el monumento, esperando nuestra compañía, esperando que vayamos a velarlo, porque alcanzará su máximo sentido el cantemos al amor de los amores. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Un Cristo que, como dice una antigua oración, un Cristo que vencido sale vencedor. Bendigamos pues a Cristo Eucaristía, porque el Señor ha ocultado estas cosas a sabios y a ricos y nos las ha revelado a nosotros, los pequeños. Y poco a poco, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores se irá transfigurando en la imagen del siervo de Yahvé, maltratado, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, que procesionaremos atado a la columna como despojo humano. Y este siervo de Yahvé, nuestro varón de dolores, Jesús Nazareno, saldrá majestuoso por nuestras calles al toque de marchas y misereres, porque miserere, miserere mei, significa ten piedad de mí. Nuestro corazón compungido ora desde lo profundo en el recogimiento y la solemnidad de las procesiones. Dice un canto penitencial neocatecumenal: oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado. Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí para que yo reciba la humildad de ti. Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí para que yo reciba el amor y la pureza de ti. Tú has sido por avaricia despojado por mí para que yo reciba la riqueza de ti. Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí para que yo reciba la dulzura de ti. Tú has recibido el desprecio y los insultos de mí para que yo reciba la mansedumbre de ti. Tú has recibido los clavos y la lanzada de mí para que yo reciba la obediencia de ti. Tú has sido crucificado por mí para que yo reciba la salvación de ti. Tú has recibido la muerte de mí para que yo reciba la vida de ti. Tú has recibido la sepultura de mí para que yo reciba la resurrección de ti. Esta es la grandeza de nuestro Dios, de un Dios que se entrega para cambiar nuestra miseria por obras de vida eterna. Y qué bien entendió esto quien compuso esta antigua oración del siglo XVIII. No es posible que Dios sea más Dios, pero si pudiera ser que Dios fuera más de lo que es, ahora fuera más Dios por esa cruz. En el camino del Calvario, Jesús se encuentra con su madre acompañada de San Juan, bendita madre que se encuentra con el Hijo, y con tan solo una mirada de madre e hijo, ambos aceptan la voluntad de Dios. María debió recordar en este momento las palabras del profeta Simeón: y a ti una espada te atravesará el alma. Nadie mejor que una madre acompaña a un hijo en el sufrimiento. En la cruz, Jesús renuncia a su divinidad, es solo hombre, y le sostienen dos cosas: su confianza en Dios Padre, que incluso parece haberle abandonado, y la Virgen María al pie de la cruz. Solo hombre y solo María, solo a sola, sola a solo. Nadie mejor que María nos acompaña en nuestros sufrimientos. Acompañémosla nosotros a ella en su soledad. Si algo marcó la vida y la misión de nuestro obispo amigo, fue la presencia constante de la Virgen de los Dolores. María, la madre que permanece al pie de la cruz, fue para él maestra, refugio y camino. La contemplaba firme, sin huir, silenciosa, sin exigir explicaciones, amorosa, sin dejar de confiar. En ella, Fray Luis descubrió el rostro más humano del Evangelio, la misericordia que acompaña, la ternura que sostiene, la fortaleza que no se quiebra ni ante la mayor tragedia. Porque el velo del templo se rasgará, la humanidad entera parecerá haber perdido la esperanza. La cosa no puede pintar peor. Hasta el velo del templo se rasga. Cristo ha muerto. La cruz ha sido un fracaso. ¿Ha sido un fracaso? ¿Es tu cruz un fracaso? ¿Es tu cruz un engaño? ¿Pero qué es nuestra religión? ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es fundamentalmente una noticia, una buena noticia, una noticia que cambia radicalmente la situación existencial concreta en que se encuentra el que la recibe, que cambia radicalmente la situación en la que tú te encuentras cuando la recibes. Os recuerdo la leyenda de la batalla de Maratón. Los griegos luchaban a 40 kilómetros de Atenas contra los persas, que los invadían. Si los persas ganaban, supondría la muerte y la aniquilación completa de los atenienses. Pero un hombre sale corriendo y recorre 40 kilómetros, pierde su vida para darles la noticia, para sacarles la noticia de la victoria, una noticia que les cambia la vida, que les saca de la amargura del sufrimiento en que estaban, que les anticipa la noticia que hubieran recibido muchísimos días después. Esta es la noticia que este pregonero te trae hoy, y que tú, si te la crees, cambia tu vida. Que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido a la muerte, a todas las muertes, a todo lo que te hace sufrir. No solo la muerte física, sino todo a cualquier sufrimiento. La noticia es que Cristo está vivo y carga con tu cruz si tú se la das. Que tus sufrimientos están vencidos si tú se los entregas. Que todas las películas de nuestra vida tienen un final feliz. Decía San Agustín en uno de sus sermones: despierta, hombre, por ti Dios se hizo hombre. Despierta tú que duermes, surge de entre los muertos y Cristo con su luz te iluminará. No temas, porque Él ha vencido la muerte y te llama a la vida. Abandona las tinieblas del pecado, rompe las cadenas de la desesperanza y levanta tu corazón hacia la gracia. Porque el Hijo de Dios no vino para condenarte, sino para salvarte. No vino para juzgarte, sino a redimirte. Ábrele tu alma y deja que su luz disipe toda sombra para que en él encuentres la verdadera vida y la paz eterna. Este tiempo litúrgico que ahora se abre quiere ser un tiempo de encuentro profundo con la misericordia de Dios, donde se cumpla la profecía del apóstol San Pablo: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora es el día. Esta es la Semana Santa de nuestra salvación. Dios quiera que la Semana Santa de la diócesis de Segorbe-Castellón en este 2026 no solamente sea un tiempo cronológico, sino que cale en nuestros corazones y nos ayude a renovar las promesas bautismales en la gran vigilia pascual. Es el paso del Señor, y el Señor pasará en la noche de Pascua. Noche sacramental, noche en la que Jesucristo verdaderamente pasa, noche en la que Jesucristo verdaderamente salva, la noche del 14 de Nisá del pueblo judío, la noche en que la luna llena vio salir de Egipto al pueblo de Israel. Jesucristo va a pasar este año triunfante, como pasó aquella noche en Egipto, para salvar a los que estaban esclavos, para salvarnos a ti y a mí de la esclavitud. Pero también es la noche de la transmisión de la fe a los más pequeños. Traed a los niños a la vigilia pascual. No les tengáis falsas lástimas ni compasiones, porque nos jugamos su fe. Llevad a los niños a vuestras vigilias y enseñadles por qué esa noche estamos despiertos, por qué esa noche estamos vigilantes, expectantes. Explicadles que esa noche se disipa la oscuridad de nuestros sufrimientos, que todo lo que nos tiene prisioneros y esclavizados, todo lo que nos hace sufrir, queda trabado y sumergido como quedaron los egipcios en el fondo del Mar Rojo. Enseñadles el verdadero sentido de la Pascua, contadles que por grandes que sean los sufrimientos en su vida, todos están vencidos y siempre hay esperanza. Y si podéis, cenad o comed cordero y haced aleluya, celebrarlo por todo lo alto, que los niños os vean alegres, felices, que os vean exultantes, para que ellos también exulten, exulten esa noche y exulten en la mañanita de Pascua, como exultan los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste, exulte la diócesis entera y un himno de gloria aclame al triunfo de nuestro Dios, de nuestro Cristo resucitado. Alégrese la tierra inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas del mundo. Oh noche maravillosa, dirá el pregón pascual, oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas, oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Por eso, cristianos de toda la diócesis, gritad a los cuatro vientos y anunciad al mundo entero que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Feliz y santa Cuaresma, feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección.